COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 21 de febrero, hoy es San Pedro Damiani. Fue cardenal, obispo de Ostia, doctor de la Iglesia. Su vida transcurrió del año 1007 al año 1072. Fue benedictino, reformador eclesiástico, preocupado también de los sacerdotes, de que los sacerdotes estuvieran con una vida bien orientada. La palabra Damián, el nombre Damián, significa el que doma su cuerpo y domador de sí mismo. Tiene dos frases que vamos a destacar San Pedro Damiani, que son: la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Ya ven que esto que estamos ya empezando a mirar al miércoles de ceniza, nos viene muy bien el que cumplamos exactamente con los deberes de cada día. Y también decía la gente de San Pedro Damián que es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Hoy vamos a afrontar en El Espejo un tema delicado, de actualidad, y lo vamos a intentar afrontar con profundidad, con serenidad. Vamos a hablar hoy de la eutanasia, de los cuidados paliativos, del cuidado y de la atención a las personas enfermas, los cuidados y atenciones que tienen que recibir, porque nosotros somos responsables de que en esos momentos de debilidad, de tanta enfermedad, de tanto sufrimiento, los enfermos y sus familias se vean rodeados de cariño. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Continúa nuestro obispo don Gerardo inmerso en la visita pastoral a la zona del campo de Calatrava. Este fin de semana va a estar en Cañada de Calatrava y ya ha visitado las parroquias de Moral de Calatrava, de Valenzuela y Granátula de Calatrava, de Bolaños, de Calzada, de Alameda y Belvís y de Aldea del Rey. Ayer hubo una interesante mesa redonda sobre la trata. Se habló de la mujer, se habló de explotación sexual, se habló de todo lo que se refiere en estos temas a la mujer. Fíjense que hay un dato de escándalo. Más del 80% de los prostíbulos de nuestro país están en Castilla-La Mancha. Es un tema que nos toca como muy en profundidad, que hay muchísimas situaciones de extrema dureza. Hoy a las 8 de la tarde va a haber una vigilia de oración en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real. No basta con rezar, también hay que actuar. El martes 25, en el aula abierta de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la calle Libertad de Ciudad Real, a las 7, va a haber una charla que va a pronunciar el rector del seminario, Manuel Pérez, con el título Los Salmos en las religiones del libro. Y ya miramos al miércoles, porque el miércoles próximo será miércoles de ceniza. Comenzamos la cuaresma con un corazón bien dispuesto. Tenemos como cada viernes a Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy se va a ir a los últimos compases del espejo. Inma Serrano va a continuar la historia de los sacerdotes que encontraron el martirio en Valdepeñas en agosto de 1936. Nos va a contar la vida resumida de Manuel Maroto, Cristino Gaviña y Manuel López Villalta. Porque hoy Antonio Gallardo va a estar justamente desde los primeros compases del espejo para hablar de humanidad, de enfermedad, de dolor y de cómo hay que rodear de cariño a tantas personas. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Cuando se piensa en la tarea de la Iglesia, se manejan habitualmente datos obtenidos de encuestas. Por ejemplo, si el 67% de un grupo de encuestados dice que es católico, pues de ahí se deduce que entre el 65 y el 70% del conjunto de los españoles son católicos. Pero otras veces los datos no se obtienen en entrevistas, sino que son registros, es decir, no son estimaciones, sino que son referencias concretas. Esto lo digo porque esta semana la Iglesia ha agradecido públicamente la generosidad del 30% de los contribuyentes que han marcado la X en la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. En Castilla-La Mancha, el 45%. Es verdad, los datos son solo datos. Los datos permiten muchas lecturas. Y ciertamente, habrá otras formas y quizá más importantes de colaborar con la Iglesia y de sostener su misión. Pero estos datos nos ayudan a situarnos ante la realidad, a situarnos ante lo que nos queda por hacer, pero también a situarnos ante lo que socialmente se reconoce. Y ciertamente la Iglesia hace bien en agradecerlo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El médico de cabecera de la cadena COPE en Ciudad Real es Antonio Gallardo, que habitualmente colabora también con El Espejo de Ciudad Real. Ya saben ustedes que él es el responsable de esa sección final cada viernes que llamamos Comentario con Cine. Hoy queremos hablar con él porque Antonio Gallardo es médico de profesión, es médico de familia y está en el Centro de Salud de Piedrabuena. Pero por eso hemos querido hacer un programa un poquito especial con la actualidad de esa ley que empieza a recorrer los pasillos del Parlamento y que es la ley sobre la eutanasia. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Qué alegría estar aquí contigo.
Hombre, siempre es una profunda alegría el compartir radio contigo. Un honor.
Ya lo creo.
Porque de los pequeños a los grandes da mucha alegría, pero además bueno, tenerte aquí hoy en directo, más todavía.
Casi que para mí es más aún todavía. y además te digo una cosa, es un tema apasionante el que vamos a hablar y no exento de su versión cinematográfica, que probablemente también salga en nuestra conversación algo de cine.
Claro, seguro, mar adentro. Bueno, vamos a hablar eso, de un tema profundo porque son de estos temas que no podemos tratar a la ligera, que no se puede tampoco tratar de una manera simplista. Y que por eso, precisamente por eso, primero hay que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de eutanasia, a qué nos referimos cuando hablamos de suicidio asistido, cuando hablamos de muerte digna. ¿A qué nos referimos?
Bueno, son muchos términos. Yo, si te parece, si me permite, ¿sí? Voy a hacer un preámbulo. El primero es que vengo aquí a COPE encantado porque llevo viniendo muchos años y la amistad que nos une, eso es lo primordial. Pero que vengo a título meramente personal. Quiero decir, yo no represento a ningún colectivo, hablo por mí mismo. Entiendo que hay muchas opiniones sobre este tema, entiendo que son todas respetables, todas deberían ser debatibles. Y por tanto no voy a dogmatizar, no vengo como estandarte de la verdad absoluta ni mucho menos. Vengo con lo que son referencias mías morales, referencias antropológicas, reflexiones, y 27 ya camino de 28 años de experiencia como médico. Y nada más, es decir, que nadie espere aquí una clase magistral ni una cátedra, por supuesto, porque entre otras cosas no podría, ¿no?
Sabía yo que acertaba al llamarte, porque justamente bueno, de eso se trata de dialogar y sí, de que los oyentes de COPE, a través de este diálogo, puedan formarse también su criterio.
Sí, ¿no? exactamente. Entonces, entrando un poco en lo que tú me preguntas ahora mismo, Miguel Ángel, ahí hay mucha terminología que conviene, al menos tener claro y además en pocas palabras, es decir, no podemos irnos por las ramas. Eutanasia significa, viene del latín, perdón, del griego, eu y thanatos, muerte verdadera, muerte, a ver, es una forma de decir llegar a una buena muerte, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que el término se ha utilizado para referirnos al tema que estamos tratando y lo define perfectamente, ¿no? La eutanasia es la provocación directa y voluntaria de la muerte de alguien mediante medios que son básicamente médicos. Y claro, lógicamente en una situación de enfermedad en estadios terminales y demás, ¿no? Así, sin más, es decir, sin entrar en consideraciones. Uh-huh. Esa es su definición. El suicidio asistido es una variante, es una forma de eutanasia en la cual una persona que decide libremente acabar con su vida. Hay medios que no los tiene a su alcance y otra persona los pone a su disposición de tal forma que ya sea mediante una inyección de algún medicamento a dosis letales lo pone en manos del enfermo y el enfermo tiene un último gesto mediante el cual es el que activamente está decidiendo su muerte. Es decir, es un suicidio. Por tanto, lo que pasa es que...
Que le ayudan.
Claro, es decir, y voy a poner un ejemplo y que me perdonen todo el mundo, muy burdo, es como alguien que no encuentra una cuerda y alguien se la facilita. Uh-huh. Entonces yo te doy una cuerda y tú te ahorcas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto sería en enfermos evidentemente terminales o en situaciones muy duras y con otra persona interviniente. Y luego está un término de la muerte digna. A ver, el término de la muerte digna a mí me rechina mucho. Primero porque creo que no hay muerte digna. ¿Sí? Dignas son las personas. Dignas son los seres humanos. Seamos creyentes o no. Los que somos creyentes pensamos que las personas son dignas porque somos criaturas de Dios. Y el que no lo sea, yo creo que el ser humano es la máxima expresión de la vida sobre la tierra. Por tanto, tiene su dignidad en sí mismo. La muerte es un escalón. Para algunos es un paso, para algunos, para otros será el punto final, pero la muerte no es digna, la muerte es una mil millonésima de segundo que separa lo que hay de lo que habrá o no habrá, según otro, y yo prefiero pensar que como decía San Francisco de Asís, la muerte es la hermana muerte, ¿no? Decía San Francisco, porque la consideraba pues un proceso de natural, igual que hablaba del hermano lobo o de la hermana luna o de la hermana noche, era la hermana muerte, porque estaba con él, porque está con toda la creación, ¿no? Es decir, todo lo que empieza va a acabar. Y
¿es simplemente una cuestión filosófica, una cuestión ética, es una cuestión religiosa? ¿A qué nos referimos?
Bueno, como la muerte en sí misma es una cuestión multidisciplinar, aborda tantos frentes como frentes tiene la persona. Entonces, la persona, la vida, tiene un frente eminentemente biológico, biologicista, que es en el que yo creo que la mayoría de los defensores de la eutanasia se basan. Pero la persona tiene una dimensión psicológica, obviamente, tiene una dimensión familiar, tiene una dimensión social, sin la cual no se puede entender el ser humano, y el ser humano tiene una dimensión espiritual. Es decir, eso nos lo enseña Arthur Clarke y nos lo enseña Stanley Kubrick en 2001, una odisea en el espacio, cuando aquellos primates que se daban golpes de pronto descubren una cosa que era el monolito. Es decir, desde ese momento, que podríamos decir que eso representaría un poco en el momento en el que el hombre es capaz de darse cuenta de la trascendencia, la vida y la muerte tienen una dimensión que también es religiosa. Pero también, quiero decir, es indisoluble, innegable que lo haya.
¿En qué consiste la ley que se pretende aprobar así, básicamente, ¿no?
A ver, como esta ley se está se está elaborando por parte del gobierno de una forma no habitual, porque leyes de este calado generalmente suelen tener una elaboración previa en la cual intervienen partes importantes de la sociedad a la que afecta esa ley, ¿no? Yo no me imagino hacer una ley, no sé, sobre el poder judicial sin hablar antes con los abogados, los fiscales, los jueces.
Es lógico eso.
No me imagino una ley de carreteras nacionales sin hablar con los ingenieros. Entonces, esta es una ley en la cual no va a haber ese preámbulo, no va a haber esa parte previa, con la cual no se ha hablado con asociaciones de pacientes, no se ha hablado con médicos y enfermeros y trabajadores sociales y sociólogos, expertos en trato de personas y mucho más en medicina paliativa. No se ha hablado, por ejemplo, con confesiones religiosas, no necesariamente católicas. Es decir, bueno, no se habla con ningún imán que yo tenga conocimiento, ni con ningún, no sé,
rabino judío,
un pastor protestante, es decir, no se habla. Entonces, no hay un borrador de ley, aunque, bueno, como es una cosa que desde hace, esta es el tercer intento de llevar a buen puerto una ley de eutanasia, los borradores de leyes previas venían un poco a concluir que si el paciente, una vez que se dictamina su situación terminal, ojo, y no necesariamente terminal, porque se podría abrir la mano, como por ejemplo en Holanda o Bélgica, a pacientes que no estando terminales, si tienen un grado de desesperación, podríamos decir, como podría ser una enfermedad de Alzheimer, podría ser una demencia provocada por infarto, podría ser un ictus, en el cual se le va a facilitar directamente la muerte mediante en este caso vamos a decirlo de forma muy muy sencilla, la inyección, es decir, sí, la inyección de un medicamento que a dosis habituales no produce la muerte, pero se hace a dosis extremadamente alta y con el objetivo de conseguir de forma directa la muerte. No he leído el preámbulo, ya te digo, no sé por dónde irá. Me imagino que, como las anteriores, ese es el objetivo fundamental, porque, ya te digo, no se ha facilitado a la opinión pública, a la sociedad en general, las líneas generales de esa ley.
Es decir, por delimitar, una cosa es hablar de suicidio asistido, ¿no?, donde se administra una dosis que necesariamente provoca la muerte, sí. Es decir, se va buscando la muerte de la persona.
Justo.
Y otra cosa sería, por ejemplo, los cuidados paliativos, que lo que buscan es aminorar el dolor y el sufrimiento. Está muy clara la línea que separa una y otra, ¿verdad?
Es una línea absolutamente nítida. Puede ser fina, pero es absolutamente nítida. Mira, en este aspecto, si me permite, voy a recomendar una entrevista de un periodista, bueno, muy polémico, como es Jordi Évole, pero no exento de mucho público. Una entrevista que en su programa, está en YouTube, si se busca, como ahora os digo, con el doctor Marco Gómez Sancho. Marco Gómez Sancho es un maestro de los cuidados paliativos en España. Fue presidente durante muchísimos años de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y en esa entrevista, cualquier cosa que yo pueda decir no voy a hacer más que emborronar lo que él dice, ¿no? Porque lo dice con absoluta claridad y meridiana. Y además se moja en todo lo que es hablar a calzón quitado de libertad, de dignidad, de vida y de muerte. Y don Marco Gómez Sancho deja muy clara lo que tú me dices. Es decir, hay una línea clarísima en la medicina en la cual yo estoy aliviando, por muy dura que sea la enfermedad, hay alivio, se puede recurrir a un tipo de práctica médica que se llama sedación paliativa, en la cual el paciente queda ya inconsciente y por tanto se supone que las vías del dolor quedan anuladas y queda por tanto expresamente separada de lo que sería la eutanasia o administrar esos medicamentos u otros para la sedación en cantidad tal que produzcan la muerte inmediata. Es decir, los cuidados paliativos se pueden alargar durante días, semanas o meses. La eutanasia es cuestión de un minuto, es decir, lo que tarda en hacer efecto un fármaco muy potente a dosis muy altas.
Eso, ha habido dos casos que creo yo que han sido emblemáticos en la sociedad española en los últimos años. Uno, el de Ramón San Pedro, que aludías antes, sí, que incluso hay una película que hace referencia, sí, a él, Mar Adentro. Y el más reciente, que es el de María José Carrasco. ¿Cómo crees tú que desde un punto de vista médico, profesional, habría que haber afrontado esos casos?
Pues mira, para mí personalmente es tremendamente difícil. Por dos cosas. Primero, porque hay que conocer la intimidad de esa persona, de su familia, de su entorno, de su pensamiento, de sus creencias. Hay que cogerle la mano, mirarle a los ojos y hablar sinceramente con él, no dar falsas esperanzas. Entonces, yo no sé qué hubiera hecho delante de la cama ni de Ramón San Pedro, el que fue llevado al cine, uh-huh, por Amenábar, ni el caso de María José Carrasco, que fue muy reciente. Lo que sí sé es una cosa, y es la segunda dificultad con la que yo me enfrento en estos casos, es la presión mediática. Es decir, ¿qué hubiera sido de Ramón San Pedro y de María José Carrasco sin todo el alborozo de la prensa generalmente favorable, mediática, inspirada desde luego por movimientos, por partidos, por asociaciones pro eutanasia, que produjeron mucho ruido alrededor de este caso? Yo no sé si no hubiera habido ese ruido, si esto hubiera transcurrido de otra forma. Mira, yo hablando de cine, ya que estamos, me puedo permitir que mi sección...
Por supuesto.
A ver, yo admiro tremendamente a Clint Eastwood, ¿no? Y lo traigo aquí por dos cosas. Primero, porque Clint Eastwood tiene una maravillosa película que es Million Dollar Baby, en la cual se habla de eutanasia. Se habla de eutanasia y quien vea la película y la vea tranquilamente se va a dar cuenta que se habla desde... la eutanasia como fracaso. Es decir, tiene una escena final, no quiero revelarla, una escena final de Clint Eastwood, una vez que ha muerto esta chica tetrapléjica tras el accidente de boxeo, demoledora, en la que Clint Eastwood expone cómo ese acto de provocar la muerte de esta chica realmente ha sido un fracaso. Es decir, eso no ha sido, no es una película triunfalista sobre la, es decir, qué bien que hemos ganado, ¿no? Qué bien que nos hemos salido con la nuestra, ¿no? Y traigo a Clint Eastwood también por una cosa, porque me hubiera gustado ver la vida de Ramón San Pedro, por ejemplo, filmada desde otro punto de vista. Digo Clint Eastwood por una cosa. Clint Eastwood en 2006 hace dos películas maravillosas de guerra sobre la batalla de Iwo Jima en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y la hizo, fue una doble película simultánea desde el punto de vista de los americanos y desde el punto de vista de los japoneses. Entonces, una es Cartas desde Iwo Jima. Y la otra es Banderas de nuestros padres. Cartas desde Iwo Jima está vista desde el punto de vista japonés, Banderas de nuestros padres desde el punto de vista americano. Bueno, ¿qué hubiera pasado si otra persona coge la historia de Ramón San Pedro y la plantea desde un punto de vista más esperanzado? Es decir, ahí reside también la dificultad.
Bueno, yo creo que nos quedamos con una diferenciación muy clara, con una línea que puede ser fina pero que está muy clara, que una cosa es provocar la muerte y otra cosa es atender al enfermo y aminorar el dolor de una manera clara.
Absolutamente, ¿no? Hay una diferencia como el día y la noche.
Y que una es la ley de la eutanasia y otra una ley que igual es la que hay que hacer, de una ley de cuidados paliativos.
Esa sería la ley absolutamente necesaria.
Claro, muy bien. Antonio Gallardo, médico de familia, Centro de Salud del Piedrabuena y sobre todo muy buen amigo. Muchísimas gracias por haber afrontado este tema tan complicado, tan profundo, tan que toca el corazón.
Un placer, Miguel Ángel.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y ahora con Ignacio Serrano nos vamos a los mártires de Valdepeñas.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Continuamos en el pueblo de Valdepeñas, en agosto de 1936. Don Manuel, don Cristino y don Manuel son allí asesinados. Don Manuel Maroto Sánchez nace en Moral de Calatrava el 14 de abril de 1871. A la edad de 16 años ingresó en el seminario franciscano de Consuegra, en Toledo. Allí tomó el hábito y sucesivamente hizo su profesión religiosa, recibiendo también el sacramento del orden sacerdotal. Se distinguió por su celo misionero al marchar a Filipinas, regresando a España en 1898. Después de varios meses en el convento franciscano de Pastrana, obtuvo las licencias para pasarse al clero secular en 1904. Desde entonces y hasta su muerte ejerció su ministerio en Valdepeñas, la parroquia de la Asunción, y además fue capellán del cementerio municipal, gozando de gran popularidad, siendo conocido como el Padre Maroto. Llevado al cementerio de Valdepeñas, fue martirizado en la madrugada del 10 de agosto del 1936. Don Cristino Gaviña Heredia nace en Villarrubia de los Ojos el 13 de agosto de 1892. Crece en un ambiente cristiano y sacerdotal y, consecuente con su inclinación, celebraría su primera misa el 3 de julio de 1917, después de estudiar en Alcalá de Henares y en el seminario de Ciudad Real. Realizó el ministerio sacerdotal en Granátula de Calatrava, en Pedro Muñoz y Almuradiel, llegando a Membrilla a finales del año 1929. En la madrugada del 7 de agosto es llevado a las afueras del pueblo con la finalidad de arrancarle alguna declaración comprometida con su ministerio sacerdotal, a lo que él se niega. Es de nuevo encerrado e incomunicado, siendo en la madrugada del 15 de agosto sacado junto con don Manuel López Villalta Menchén y es asesinado. Y don Manuel López Villalta Menchén nace en Membrilla el día 24 de septiembre de 1872. Marchó a estudiar a Murcia, regresando más tarde al seminario de Ciudad Real, donde culminó los estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote el 23 de febrero de 1901. Meses más tarde es destinado a la parroquia de Puebla del Príncipe y 3 años después a Membrilla, donde permanecerá hasta su muerte.
Bueno, pues hasta aquí el espejo de hoy. Nosotros volvemos el próximo viernes y que pasen ustedes muy buena semana.